la segunda hora de sábado en Metrópoli. ¿Cómo va esa mañana? Espero que muy, muy, muy bien para usted. Gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes. ¿Y qué le parece si vamos con el resumen en materia local? La Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco extendió por 2 meses la prórroga para el canje gratuito de placas vehiculares, por lo que ha puesto como nueva fecha límite el 29 de mayo de este año. Una falla en el suministro eléctrico fue lo que provocó afectaciones parciales en el centro administrativo Tlajomulco, confirma el gobierno municipal. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la destitución de Antonio Juárez Trueba en el CIAPA obedeció a omisiones y falta de decisiones oportunas ante la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. El Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco aprobó un incremento salarial para más de 53,000 pensionados y jubilados, con ajustes de hasta 4% por encima de la inflación. Habitantes mestizos del municipio de Bolaños tomaron la presidencia municipal y bloquearon la carretera hacia comunidades de la Sierra Huirrárica en protesta por el cambio de régimen electoral a usos y costumbres. La tradicional peregrinación a la Basílica de Talpa reunirá cerca de 1.3 millones de fieles entre marzo y abril. Para garantizar la seguridad, autoridades desplegaron un operativo con alrededor de 500 elementos. El municipio de Zapopan inició este viernes su operativo vacacional en el que los servicios médicos de emergencia y seguridad mantendrán atención permanente ante el incremento de accidentes en la ciudad y tramos carreteros. Y es así como iniciamos entonces esta segunda hora. Gracias por el favor de su participación para el libro del día de hoy, Los cárteles gringos, de J. Jesús Esquivel. La crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla. Ya en la hora pasada le compartí esta conversación que sostuvo mi compañero Roberto Álvarez con el autor, el periodista Jesús Esquivel, al respecto de esta obra. Ya tiene usted entonces más elementos para que nos diga si le interesa o no le interesa. Y ya sabe que pues es muy sencillo, simplemente díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye y ya con eso estará participando. Y a ver, vayamos con, hablando de participación, vayamos con participación de usted. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Nos dicen, aquí está. Felicidades, gracias, y nos dicen, para mí las noticias de la semana son el cambio del director del CIAPA y el asesinato de las maestras en Lázaro Cárdenas, nos dice Pedro Ángeles Rangel, gracias. Doris Patricia dice, Castrejón Hernández, la noticia, la indiferencia de los gobiernos que desde hace mucho reportábamos agua sucia y mala. También por aquí dice Luis Alejandro de Luna Rodríguez, la noticia es el CIAPA con su gran incapacidad, excepto mal utilizar el dinero y el canje de placas que está rebasado. Ahorita hablamos del canje de placas, de esta prórroga que se dio a conocer el día de ayer. Nos dicen, buenos días a todo el equipo Metrópoli, la noticia relevante, la destrucción del buque en el estrecho de Hormuz, César García Ortega. También aquí tenemos, esto es para mi compañera Griselda. Gris está por acá, ya sabe, de lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana. Dicen, hola, wow, el gobierno desapareció a los desaparecidos. También está Felipe Lomelí, noticia de la semana, la desaparición del 60% de la lista de desaparecidos que el gobierno de Sheinbaum hizo al más puro estilo de David Copperfield, cuando en menos de 2 años de su gobierno ya lleva más desaparecidos que en todo el sexenio de Calderón. También participa Lorena Nicino Castillo y para ella la noticia fue el asesinato de las 2 maestras. Tengo también aquí a Luis. Dice la noticia, cambio CIAPA. En mi casa van 3 meses consecutivos, no toman lectura. La respuesta es que le tome foto al medidor y la lleve oficina cada mes para elaborar un recibo. Es hacer filas para hacerles su trabajo. Otro tema, ¿cuándo es el día del planeta que se apaga la luz por 1 hora? Gracias. Lo mejor de lo mejor para ustedes. Y también para usted, Luis. Hoy es el día del planeta, o la hora del planeta. Y se supone que ahí está, de hecho, la invitación, si usted lo quiere hacer, Cada año, en esta fecha precisamente, se apaga una hora la luz. En este caso sería de 8:30 a 9:30 de la noche. Esa es la invitación, a que una hora apaguemos las luces, desconectemos todos nuestros aparatos y nos quedemos ahora sí que, pues, sin luz. Sin luz. Yo le invito, si usted puede, a lo mejor, no sé, en la cochera de su casa, si tiene un pequeño patio o hasta un jardincito, que pueda contemplar el cielo. Se ve tan bonito. Bueno, yo espero que hoy esté bonito, ¿verdad? Bueno, el cielo siempre es bonito, inclusive está nublado. Pero como que el hecho de estar desconectados de los aparatos electrónicos, de la luz, y solamente ver hacia arriba las estrellas, al cielo, es como despejar también un poco la mente, ¿no? Esa es mi invitación, ya usted sabrá si la quiere aceptar o no. Saludos para por la mañana a todo el equipo de Radio Metrópoli. La noticia de la semana para mí fue la reapertura del Parque de la Revolución, Parque Rojo. Hoy sí quiero participar, dice Oscar Romero Cárdenas. También tenemos aquí a el señor Sergio Hernández. Ah, gracias, señor Sergio Hernández, por su comentario. Que tenga un estupendo día. La noticia, el asesinato de las maestras, nos dice Humberto León Beltrán. Participo, la noticia, los cárteles gabachos que no lo aceptan, dice Rubén Miranda Raigosa. Otra más por aquí. Buenos días, ¿cómo está? Espero se encuentre bien. Mi nombre es Antonio Barragán. El motivo de este mensaje es para ver si me puede y nos puede apoyar a los vecinos de la colonia Oblatos, anexo a un costado de la colonia Guadalajara Oriente y el barrio de San Onofre. Desde ayer por la tarde no tenemos servicio de agua, y pues no es justo que no avisen, ya que cada jueves empieza el tandeo y el viernes nos la quitan en su totalidad. Nosotros pertenecemos al tanque Talpita y hemos pensado ir los vecinos a manifestarnos a dicho lugar. Ojalá nos pueda ayudar, nos puedan ayudar. Pues lo estamos consignando, señor Antonio Barragán. Ahí está su mensaje leído al aire, esperando entonces que podamos coadyuvar con esta solicitud para que les regresen el servicio del agua. También nos dicen, noticia de la semana, que sigue saliendo el agua fea y con olor a caño, y el gobierno, poca vergüenza, sigue cobrando. Es lo que nos dice la señora Gloria Ruiz, que le manda por aquí un saludo también a Arturo García Caudillo. Otras participaciones. Paco Coronel, ¿qué información tiene Arturo García Caudillo si en Estados Unidos también existe el fenómeno de los desaparecidos? Saludos. Jacqueline Herrera, la Cancillería cesa al cónsul Martín Camarena de Obeso de Filipinas en Guadalajara tras revelarse que tenía nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Raúl Antonio, el sábado pasado Zamarroni habló de una hija del Mayo Zambada como si él tuviera pruebas contra ella. Hay en Sinaloa familiares de narcos que jamás aceptaron ni dinero ni mezclarse en asuntos turbios. Ser familiar de un delincuente no lo convierte en delincuente también. Don Raúl Antonio, entendemos que ella era operadora. Pero bueno, igual le preguntamos al rato a Ulises. ¿Le parece bien? Y le mando un fuerte abrazo. José Sánchez desde Ameca, Jalisco. Saludos, Ameca. Muchas gracias. Dice, para que la ciudadanía tome en cuenta, sigue cerrada la carretera en ambos sentidos por derrame de líquido de Pemex de Ameca, Guadalajara y Guadalajara, Ameca, a la altura de Cuisillos, Atala. Sí, lo habíamos leído ya también en la hora pasada. Muchas gracias, señor Sánchez. Héctor Carrillo Aguilar, ¿saben si la próxima semana el CIAPA tendrá servicio en sus sucursales en horarios normales? Hasta donde yo entiendo, hasta el miércoles, señor Carrillo. Jorge Reyes, la presidenta y sus secuaces hacen cuentas alegres con los de la Suprema Corte, pero parafraseando sus discursos, el pueblo bueno tiene otros datos y ya se está hartando de mentiras. En más comentarios, Francisco Javier Casillas Ochoa, la orden de aprehensión del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, es la noticia. María Esther Jiménez Martínez, lo del Parque Revolución se ve muy bonito, para ella es la noticia esa, lo del parque. Que bueno, le recordamos que precisamente hay un... pues está resguardando en este momento el Parque de la Revolución en todos sus accesos por elementos de la Policía de Guadalajara para, pues, impedir que regresen los comerciantes a este espacio luego de que fueron retirados durante los trabajos de rehabilitación, y en ese momento la presencia de autoridades mantiene controlado el perímetro ante los posibles intentos de reinstalación de vendedores en el lugar. Que por cierto, bueno, rápidamente antes de irnos a la pausa comercial, recuerde usted que se ha ampliado por 2 meses más la fecha o las fechas o el tiempo, mejor dicho, se extendió 2 meses la prórroga para el canje gratuito de placas vehiculares. La nueva fecha límite es el 29 de mayo del 2026. Y este beneficio aplica únicamente para propietarios que pagaron el refrendo 2025 en tiempo y forma. El trámite podrá realizarse sin cita en cualquiera de las recaudadoras del Estado en horario habitual. Advirtieron que tras el nuevo plazo, el canje tendrá un costo aproximado de 4 mil pesos y podría implicar sanciones. Entonces, si usted ya pagó en el año 2025, realícelo, porque si no, entonces ya tendrá un costo de aproximadamente 4 mil pesos. Y bueno, ¿qué necesidad tiene de ser, digamos, molestado en la calle por las autoridades por algo que usted, pues, no cumplió de acuerdo a las obligaciones que tenemos en ese sentido? Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos. Aquí estamos de regreso con usted y ¿qué le parece si vamos precisamente con esta información que tiene que ver con, pues, precisamente la hora del planeta? Si usted quiere participar en la hora del planeta, sería hoy de 8:30 a 9:30. Y ese es el trabajo que ha realizado precisamente mi compañero Ricardo Camarena. Gesto simbólico, crisis real.
Cada año, millones de personas en todo el mundo hacen algo muy sencillo. Apagan la luz durante una hora simbólica. Una hora para recordar que el planeta enfrenta una crisis ambiental sin precedentes. Es la hora del planeta, una iniciativa global para invitar a gobiernos, empresas y ciudadanía a apagar las luces durante 60 minutos. Pero más allá del gesto simbólico surge una pregunta inevitable. ¿Puede una hora de oscuridad cambiar el rumbo de un planeta que se está calentando? La llamada Hora del Planeta nació en 2007 en Sydney, Australia. La propuesta fue simple: apagar las luces durante una hora como señal de alerta frente al cambio climático. Desde entonces, el movimiento se expandió por todo el mundo. Monumentos icónicos como la Torre Eiffel, el Coliseo Romano o el Empire State han participado apagando su iluminación. Ciudades completas se suman cada año, y México no es la excepción. Esto opinaba Gabriel Flores, uno de los tantos que se suma a este movimiento, en entrevista con CNC.
Pues creo yo que está bien, porque de alguna forma tratan de concientizar a la gente, que pues hoy en día creo que es muy necesario, porque hay mucha gente que no, ya no toma en cuenta nada de eso. Y pues obviamente vemos esos cambios, ¿no? Que ahora hay en el clima, que hay meses que donde llueve no tiene que llover, donde hace calor no tiene que ser calor. Entonces sí, eso yo creo que sirve porque tiene que concienciar de una forma a todo el planeta.
Estamos frente a un problema real, porque mientras las luces se apagan durante 60 minutos, las emisiones siguen encendidas. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzó niveles récord de 2024, el mayor aumento registrado en décadas. El planeta se está calentando, los fenómenos meteorológicos extremos se intensifican, las sequías se prolongan, los incendios forestales se multiplican y el reloj climático sigue avanzando. De hecho, el tiempo se agota, advierte Enrique Segovia, integrante del Fondo Mundial para la Naturaleza.
La comunidad científica ha sido clara. Nos queda menos de una década para reducir sustancialmente las emisiones si no queremos que los impactos más bruscos del cambio climático nos afecten ya.
En México el problema también es serio. El país emite alrededor de 758 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Los sectores que más contaminan son el transporte, la generación de energía y la agricultura y la ganadería. Pero hay otro dato revelador. México es responsable de una gran parte de las emisiones derivadas de electricidad producida con combustibles fósiles en América Latina. Y mientras otras regiones avanzan hacia energías limpias, México sigue dependiendo del gas, el petróleo y el carbón. A los micrófonos de Milenio, esto denunciaba un habitante de Cadereyta, Nuevo León, que vive en las inmediaciones de una de las refinerías de Pemex.
Tengo mucho tiempo que he estado sufriendo los efectos en mi salud de la mala calidad del aire. Tengo una hija que de hecho también sufre los efectos de la mala calidad del aire, o sea, tiene alergias que no se le quitan. Además de los problemas en la salud, eso también ha repercutido en mi bolsillo porque he gastado mucho en medicamentos, en consultas médicas.
El país ha prometido reducir sus emisiones. México se comprometió a disminuir 35% de sus emisiones para el año 2030. También anunció el objetivo de alcanzar emisiones netas cero para 2050. Pero la realidad muestra una contradicción. El sistema energético mexicano sigue dependiendo de combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables avanza con lentitud. Hoy apenas el 22% de la electricidad en México proviene de fuentes renovables, muy por debajo del promedio regional. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum afirma que hay países que contaminan mucho más.
Supongamos que México deja de consumir en este momento todos los combustibles fósiles. Pues nosotros contribuimos al cambio climático en 1.8%. China contribuye con 40%. Estados Unidos contribuye con 20-tantos%.
Los árboles son aliados fundamentales contra el cambio climático. Absorben carbono, protegen ecosistemas, pero México enfrenta también un problema serio de deforestación. Entre 2001 y 2023, el país perdió cerca de 4.8 millones de hectáreas de bosques. Para dimensionarlo, es un territorio equivalente a dos veces el estado de Tabasco. Bosques convertidos en pastizales, selvas transformadas en zonas agrícolas, territorios que dejan de capturar carbono. En entrevista con Milenio, un habitante de Xilotzingo en el Estado de México denunciaba talas ilegales y la complicidad de las autoridades.
Desgraciadamente no se le ha dado seguimiento porque la vigilancia no es constante. Entonces la gente de aquí ve que con mucha facilidad se saca la madera y pues aprovechan, y como no les hace nada, las policías están corrompidas todas.
Aquí aparece la pregunta obligada. ¿Sirve realmente la hora del planeta? La respuesta es compleja. Apagar las luces durante una hora no va a detener el cambio climático, no va a reducir millones de toneladas de emisiones, no va a transformar por sí solo el sistema energético, pero sí puede hacer algo importante. Recordarnos que el problema existe, recordarnos que la crisis ambiental es real y que las decisiones que realmente importan no duran una hora, duran décadas. Los especialistas coinciden en algo. La verdadera diferencia está en las políticas públicas, en el tipo de energía que se produce, en el transporte que utilizamos, en los bosques que se protegen, en la forma en que consumimos y, sobre todo, en la voluntad política para transformar el modelo económico que hoy depende del petróleo, del gas y del carbón. Este 28 de marzo, millones de personas volverán a apagar la luz durante una hora. Una hora de oscuridad, una hora de reflexión, una hora que pretende recordarnos algo muy simple, que el planeta no necesita solo gestos simbólicos, necesita cambios reales, cambios profundos, cambios urgentes, porque si algo está claro, es que el tiempo del planeta se está agotando, y la verdadera pregunta ya no es si apagamos la luz una hora, la verdadera pregunta es qué estamos dispuestos a cambiar cuando volvamos a encenderla. Sistema, Ricardo Camarena.
Gracias por su comunicación. Y voy con más de la misma. Alicia González Martínez dice, ¿por qué el gobierno no entuba el agua sucia en... ¿qué? ¿No entuba el agua sucia? En lugar de dejar que se contamine la limpia. Jesús Alberto González Ayala, ¿qué hora será el apagón de energía eléctrica? ¿Me puede informar? Saludos. Será de 8:30 a 9:30 de la noche, por supuesto, las personas que lo quieran hacer. Andrés Miranda Guzmán, sobre el comentario de Juanito, que va a la primaria con la beca Rita Cetina, es pura promoción para la presidenta. ¿Qué van a hacer con 2,000 pesos al año? Morena no está apoyando, está destruyendo al país. Rodolfo, ¿me pueden informar si en Santa Anita está abierto para pagar la tenencia del auto? No les sabría decir, señor Rodolfo, no sé si alguien por la zona pudiera hacernos favor de decirnos, de informarnos para pasarle a su vez ese dato. También se comunica el maestro Enrique Rodríguez, que invita como siempre a la audiencia a escuchar Agenda Local hoy a las 11 de la mañana, donde se estará hablando sobre la gestión del agua en Jalisco con la diputada Mariana Casillas, presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso del Estado. Pues sin duda un tema de interés, porque pues ahí andamos con esta situación del agua sucia en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Un abrazo, maestro Enrique Rodríguez. La noticia: destitución del director del CIAPA. Participo por el libro. Martín Rubén Corona González, también Raúl Rivas, dice: qué burla del gobierno dar 2 meses más para el cambio de placas. Veo en la calle muchos coches con placas viejas y tan tranquilos como si nada. Noticia: la desaparición oficial de la mayoría de los desaparecidos, dice Silvia Alcalá Íñiguez. También Rosario Hernández, la noticia: el cambio del funcionario del CIAPA, el asesino de las 2 maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bonito día igualmente para usted. Y bueno, a ver, por aquí leemos otra más. Omar Pérez, la noticia de la semana fue la lluvia que nos sorprendió el día lunes, gracias. Francisco Javier Casillas Ochoa. Paco, ya te tengo anotado. Yo, con que te comuniques por un solo medio es suficiente. Muchísimas gracias. Dice: ¿puedes hacernos el favor de decirnos la editorial del libro de Jesús Esquivel? Cómo no, con mucho gusto. Es del sello Grijalbo, de la editorial Penguin Random House. Ese es el sello. Y bueno, ya está Martín Navarro Vázquez listo con la información deportiva. Mi estimado Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Meche, gracias Meche, muy buenos días. Así es, vámonos, hay muchísima información, así que te encanta la Fórmula 1, el estreno de la Azteca, en fin, vámonos, vámonos, porque tenemos mucha información deportiva. Arrancamos con el tema de la Fórmula 1. La escudería Mercedes sigue llevándose el protagonismo, está dominando este año en la Fórmula 1. El día de hoy por la noche, la madrugada del día de hoy, el italiano Kimi Antonelli ganó la pole position para el Gran Premio de Japón, mientras que su compañero de equipo, también en Mercedes, que es en este caso George Russell, fue segundo. Es decir, la primera línea es de Mercedes en el Gran Premio de Japón, que se corre a la medianoche del día de hoy. Mencionar que en tercer lugar saldrá Oscar Piastri de McLaren y en el cuarto de Ferrari, Charles Leclerc. ¿Qué pasa con Sergio Pérez? No chocó, no se le descompuso el coche, pero bueno, el día de hoy terminó hasta el lugar 19. Ahí estará arrancando precisamente, no pasó de la Quality 3. Y su compañero en Cadillac, Valtteri Bottas, saldrá en la posición 20. Mientras tanto, en lo que respecta a béisbol de grandes ligas, qué buenos juegos estamos viendo. Ayer partidazo y el equipo de los Dodgers, que le gana nuevamente a Arizona, 5-4. Dramático cierre, por cierto. El puertorriqueño Edwin Díaz bajó la cortina, debutó con los Dodgers y logró el primer salvamento con la franela angelina. El Yankees de Nueva York derrotó 3-0 a los Gigantes, lo que representa que por primera vez en la historia de la franquicia, los de Nueva York consiguieron blanqueadas en sus 2 primeros juegos de una campaña. Bravos de Atlanta le pegó 6-0 a los Reales de Kansas City y los Marineros de Seattle vencieron a Guardianes de Cleveland 5-1. Y bueno, vámonos ahora al tema del fútbol. La selección de Argentina ayer sacó un gran triunfo en fecha FIFA en Buenos Aires, en la cancha de la Bombonera. Le ganaron 2-1 a la escuadra africana de Mauritania en Buenos Aires. Muchos pensaban que iba a golear el equipo de Messi. Jugó con varios suplentes, Argentina. Messi, de hecho, estuvo en la banca, entró en el segundo tiempo. Enzo Fernández y Nico Paz marcaron para el triunfo celeste. Uruguay se salvó de perder 1-1 de visita en Inglaterra. El partido llevado a cabo en Wembley, ganaba el cuadro de casa 1-0 con gol de Ben White. pero de último minuto, vía penal, Fede Valverde le dio el empate a los charrúas. Además, en Basilea, Alemania le ganó 4-3 a Suiza. En el Estadio La Cerámica, allá en Villarreal, España golea 3-0 a Serbia. Sudáfrica, que será rival de México, apenas pudo empatar 1-1 con Panamá. Grecia perdió 1-0 con Paraguay. Países Bajos derrotó 2-1 a Noruega. Austria le ganó a Ghana 4-1. Marruecos empató 1-1 con Ecuador. Bueno, el día de hoy la selección mexicana se enfrentará a Portugal en el reestreno, en la reinauguración del Estadio Azteca. Ya hay fotos, ya hay videos. La verdad, ya vi bien, no se ve tan mal, ¿eh? Había muchas críticas en días anteriores. No, se ve muy bonito el Estadio Azteca. Tiene una zona espectacular, la zona esa de que será en el Mundial 2026 de Hospitality. No, está sensacional la zona. Tiene restaurante y demás. Quedó de lujo, la verdad, las remodelaciones del Estadio Azteca. Pero bueno, hoy contra Portugal. Escuchemos lo que dijo al respecto por parte de la selección de Portugal, Bruno Fernández, que dice: es un honor jugar en un estadio mundialista.
No, como he dicho antes, jugar en un estadio mítico como este es muy importante para nosotros también. Es un estadio que tiene mucha historia en los mundiales también, donde grandes jugadores han jugado ahí, han hecho historia, y creo que poder hacer la inauguración del nuevo Azteca es algo muy bonito para nosotros. Y creo que estamos muy ilusionados por jugar este partido y por hacer un buen espectáculo para toda la gente que venga a ver el partido. Yo creo que como selección nosotros, obviamente, yo no lo veo eso como una presión o como algo negativo, lo veo como algo positivo, porque es que la gente nos ve como muy buen jugadores, como muy buen equipo, con una selección que puede hacer cosas buenas. Entonces hay que verlo por el lado positivo y hacer eso también una fuerza para nosotros. E entender que no hay que tener miedo de nadie, pero hay que respetar, porque creo que toda la gente también va a respetar a Portugal y nosotros vamos a respetar de la misma manera, pero sabemos que vamos a entrar a todos los partidos, sea con quien sea, para ganar.
Ahí lo que menciona Bruno Fernández. Por el lado de México, escuchemos a Guillermo Martínez, alias El Memote, que podría ser, ojo, su última convocatoria, porque parece que no se quedaría para el Mundial.
Yo creo que en cuestiones de peso, creo que más que nada es disfrutar las dos partes. Creo que este proceso también del Mundial hay que disfrutarlo, ¿no? Porque no siempre se vive algo así, y lo digo por mí, en el hecho de estar aquí. Creo que estoy más que agradecido, pero sobre todo porque sé que estamos a un pasito, y bueno, solamente Dios dirá hasta dónde nos alcanza, pero de mi parte pues no va a quedar nada que escatimar, porque creo que es la oportunidad de mi vida.
Ahí lo que menciona Martín. Así que el día de hoy a las 7 de la noche México enfrenta a la selección de Portugal. Y bueno, recuerde que hay repechaje para el Mundial aquí en Guadalajara, y la selección de Jamaica ayer entrenó en la Academia Haga de cara al juego del martes, donde enfrentará a República del Congo. A las 3 de la tarde será el partido. Quien gana esa serie va a la Copa del Mundo. En la Liga de Expansión MX, mencionarles que ayer jugó la UDG, arrancó la jornada número 12 de la Liga de Expansión, y ¿qué cree? No pudo ganar. Leones Negros empató 1-1 en su visita con Alebrijes, ganaba 1-0 con gol de Said Muñoz, pero en la recta final Sergio Mesa le empata a Leones Negros. Aquí esto es lo que dijo el técnico de la universidad, que no quedó muy contento, lógicamente, el señor Alfonso Sosa.
La derrota, yo creo que tuvimos oportunidad de ganar el partido, no tuvimos la claridad, la contundencia para incrementar el marcador, y al final terminamos, terminan empatando. Justo por eso yo creo que es más el sabor amargo que cualquier otra situación. Hemos tenido muchos altibajos, hemos tenido muchas lesiones, ha habido muchos cambios y nos ha costado adaptarnos a ello. No hemos podido encontrar continuidad en un equipo por diferentes circunstancias, y eso lo hemos pagado durante el torneo.
Ahí lo que menciona el técnico de la UDG, que llega a 8 puntos, sigue penúltimo en la clasificación. Y bueno, ya para cerrar, mencionar que en la Liga MX Femenil, el equipo del Atlas venció 3-2 a Necaxa el día de ayer en el Jalisco, fecha 14. Las rojinegras llegan a 11 unidades y se ubican en el lugar 13 de la clasificación. Lo que tengo en los deportes, Meche, gracias. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más.
Mucha participación de usted este día. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a tratar de sacar un poco más de la misma. Arturo Alonso dice, a la hora del apagón es el medio tiempo del juego de fútbol. ¿Tú crees que alguien apagará su televisión? Bueno, pues por eso la invitación está hecha, quien quiera hacerlo. Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco, me gusta mucho la estación. Saludos a todos. La noticia, la detención de Tiger Woods. José Manuel Enrique Sepúlveda, el asesinato de las maestras y la exageración de la guardia del Parque Rojo. Mario Nájar Talamontes, la aprehensión del exgobernador de Michoacán. María Elvira Robles Velázquez, el bypass que se implementaron por el agua aquí en Jalisco, es la noticia. La señora Silvia Lara, ¿saben si abrirán hoy las recaudadoras para el pago de tenencias? No lo sé. A ver, será cuestión de checar en la página en internet. María Medina, ¿hasta cuándo será la prórroga del cambio de placas? ¿Me pueden informar? Sí, es hasta el 29 de mayo. Ricardo Maciel Chávez. Ah, mire, don Ricardo, aquí nos dice, la recaudadora de Santa Anita... dice, yo tengo cita a las 11 y creo si estará abierta esta recaudadora. Bueno, muchas gracias, señor Maciel, muy amable. Francisco Javier Navarro, el asesinato de las dos maestras en Michoacán. Feliciano Santillán Rubio dice, la guerra en el Medio Oriente y espero no destruyan, ¿qué? Con el comercio informal. Ah, me imagino que el Parque Revolución, me imagino que a eso se refiere. Ulises Amarroni ya está aquí.
Radar Metrópoli, con Ulises Zamarroni.
Y te escuchamos con mucha atención, Ulises, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buen día, Meche, buen día a usted que nos escucha esta mañana. El lunes nos despertábamos en la mañana con el hecho ocurrido allá en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un adolescente de 15 años con un rifle de asalto. No le permiten entrar a la escuela porque llegó tarde y decide matar a dos maestras. Le hemos dado mil vueltas a este tema cuando en verdad la primera responsabilidad es en la familia, la segunda invariablemente es la sociedad, el sistema educativo que tenemos. Podríamos justificar el actuar de las maestras, de la escuela, podríamos justificar a los padres, criticar a cualquiera, pero sí vivimos un sistema educativo muy pobre, cada vez más pobre, no tenemos ni civismo en las escuelas, hemos perdido muchos valores en la familia, vemos que ser maestro cada vez es más complicado, los padres cada vez son más intolerantes, amenazan con demandar, amenazan, llegan, gritonean, de verdad, es complicadísimo. Si hubiera realmente un registro público de cuántos maestros son amenazados todos los días, nos iríamos de espaldas, Meche. La realidad se queda en los escritorios, la realidad se queda nada más en documentos guardados en las dependencias de educación de todo el país, porque realmente los padres cada vez son más intolerantes, los padres cada vez son más ofensivos, los maestros tienen menos libertad para enseñarles a los menores, y entonces vivimos una disyuntiva bastante, bastante, bastante grave y delicada. Ahora que el sistema educativo se quiere enfocar más en la ideología, más en la política, que en la educación, que en la enseñanza, pues vemos que se van a perder más cosas todavía. Y lo que hacemos en las casas realmente tampoco es lo adecuado. Si educáramos en los valores, si educáramos a los niños con resiliencia, si educáramos a los niños con emociones sólidas, con tolerancia a la frustración, con diferentes herramientas emocionales, no viviríamos lo que pasó esta semana en Michoacán y que se hace cada vez más constante en diferentes entidades del país. Es una realidad que no podemos ocultar y que podríamos darle mil vueltas, pero la realidad está ahí. Está en la casa y está en la escuela. No hay una sinergia. Hay que preguntarles a los maestros qué tan fácil es ser docente estos días de primaria, de jardín de niños, de secundaria, en bachilleratos, en la universidad. ¿Cuántos alumnos no llegan armados? ¿Cuántos alumnos no traen cuchillos? ¿Cuántos alumnos no consumen el dichoso vape que está prohibido? ¿Cuántos no fuman? Hay que ver esas estadísticas que ahí están, son públicas, por ejemplo. O en la actualidad los menores de 10 años ya consumen alcohol, no en todo el país, pero ya la edad de inicio del consumo de drogas ha disminuido, ha bajado en el país. Son estadísticas oficiales, los centros de integración juvenil tienen esos datos y nos damos cuenta que es una realidad que vivimos desde la casa y desde la escuela, Meche.
Ulises, esto de la violencia sin duda alguna es algo que efectivamente tiene tantas aristas y a veces es tan fácil que señalemos de una manera superficial que debemos de tener mucho cuidado porque estos son síntomas de lo que es la sociedad en términos generales, ¿no? Y donde ciertamente desde el núcleo familiar hay muchísimas, muchísimas cosas que resolver.
Claro, y nos sorprendemos y nos asustamos sí. Porque cada vez más menores hay en el crimen organizado. A ver, es lo que estamos haciendo, el nivel de pobreza, la falta de oportunidades, la falta de valores en la casa, es un problema que tenemos realmente como sociedad. Los niños no los enseñamos a ser ni tolerantes, no los enseñamos a terminar la escuela, no los enseñamos a terminar los trabajos, no los enseñamos a ser responsables, no los enseñamos a nada, literalmente. Les damos un celular y dejamos que se beban con eso mientras no den lata. Creo que nos estamos equivocando ciertamente como familias, ciertamente como sociedad. Vemos que no existen políticas públicas realmente que alienten la lectura, que alienten la cultura, que alienten los valores y menos un sistema educativo que le interese también apoyar este tema que está perdiéndose. Sí. Y de verdad, vemos, cada vez son niños más violentados, hay más niños involucrados en el crimen organizado, hay más niños con acceso a cosas prohibidas como vapes, como armas. Vemos en internet sí. Que venden de todo y les dejamos la tarjeta, les dejamos que compren y creo que sí tenemos que supervisar, tenemos que ser más responsables. Es una labor muy ardua, muy grande, que no vamos a acabar de discutir en estos minutos.
Exacto.
Pero creo que sí vale la pena que lo tomemos en cuenta.
Muchas gracias, Ulises Amarroni.
Al contrario, Meche, buen día.
Muy buen día.
Radar Metrópoli. Con Ulises Zamarroni.
Momento de conocer quién será la persona ganadora del libro. ¿Cómo estás, Lucecita?
Muy bien, Meche, aquí estamos.
Cuéntame las noticias.
Fueron tres más importantes las que nombraron: la situación del Parque Rojo y la reanudación de la habilitación, más bien, y la muerte asistida de la muchacha y la muerte de las dos maestras a manos de un joven.
Pues bien, ahí las noticias que usted considera importantes. Gracias a todos por participar. Discúlpenme que el tiempo no alcanza para leer todas las llamadas al aire, pero hemos anotado a todos los participantes para el libro y lanzamos en este momento las papeletas. ¡Ol! Viento junto con las penas y Luz Cacha. ¿Cuál Cacha, mi querida Luz?
Rigoberto Robles Vieira.
Rigoberto Robles Vieira. Vieira, ¿verdad?
Sí.
Es que es tu letra, Vieira.
Sí, Vieira. Sí.
No, yo le entiendo más a la de ella que a la mía. Gracias, Luz. Te escuchamos mañana en Corre por tu Salud, 10 de la mañana.
Primeramente, Dios. Hasta luego.
Pues felicidades, Rigoberto Robles Vieira, que disfrute la lectura Los Cárteles Gringos de Jesús Esquivel. Padre Guillermo Chávez, ¿cómo le va? Muy buenos días. Lo escuchamos también con atención.
Muchísimas gracias, Messi. Muy buenos días a todos. Pues ya nos preparamos para iniciar la Semana Mayor. La Semana Santa. Y precisamente este domingo estaremos celebrando el Domingo de Ramos. Iniciamos las celebraciones de la Semana Santa, tiempo especial de gracia que nos conducirá a la gran fiesta de la Pascua. Iremos a nuestras parroquias, a nuestros templos, a recordar y a renovar la entrada triunfal de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén, en donde va a padecer y a morir para alcanzarnos la salvación. Es Jesucristo nuestro Señor que con esta entrada en Jerusalén, rodeado por la multitud, resonará como un anuncio solemne el sacrificio que está por venir. Quienes hoy lo aclaman como rey, pronto guardarán silencio, incluso pedirán su muerte. Una historia que revela tanto nuestra fragilidad como nuestra capacidad de entrega cuando confiamos en Dios. Los mantos extendidos, las palmas agitadas, los cantos de bendito el que viene en el nombre del Señor, simbolizan el reconocimiento externo, pero también invitan a un gesto más profundo, a abrir el corazón, soltar lo que estorba y dejar entrar a Jesús en nuestra vida. Esta semana representará una nueva oportunidad para renovar la fe, expresar amor y agradecer a quien dio todo por nosotros. Pero también existe el riesgo de la indiferencia, de dejarnos llevar por la soberbia y rechazar ese amor que el Señor nos ofrece. Vivamos pues santamente esta Semana Santa y hagamos que los grandes misterios de nuestra fe nos hagan nosotros también profundizar en ese querer subir al Gólgota, morir al pecado y resucitar con Jesucristo nuestro Señor. Ese es el mensaje, Meche, de este domingo de Ramos.
Podridos, ya me los quitaron.
Muchísimas gracias, Padre Guillermo Chávez. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Dios bendiga.
Y hasta la próxima también le digo a usted que tenga un gran fin de semana. Disfruta sus vacaciones aquellos que están saliendo a carretera con mucho cuidado. Soy Mercedes Altamirano. Muy buenos días.